Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Are we exposed? Security teams ask this every day. Vulnerabilities across network, cloud, AI, and OT silos hide the truth, and attackers are watching. Tenable unifies your tools, teams, and data so you can spot and close risks fast. Tenable's AI-powered exposure management gives teams one view of risk, helping them focus, take action, and close critical exposures fast. Visit Tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo sucedidos hoy, viernes 12 de abril. Iniciamos con temas de justicia. El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, pues tendría que estar en su domicilio el día de mañana a las 3 de la tarde. Así lo determinó un juez de control en el reclusorio sur, quien confirmó la prisión domiciliaria al exfuncionario federal, pues acusado de un sinnúmero de delitos de lesa humanidad por el caso Ayotzinapa. También en temas de justicia, derivado de una denuncia anónima presentada el pasado 9 de abril, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, ordenó escuchar una investigación en contra de excolaboradores del ministro en retiro, Arturo Saldívar. ¿De qué se le acusa? Pues presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros. Esto dice la investigación. Agradezco enormemente a Arturo Saldívar, ministro en retiro, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo está, Arturo? Muy buenas tardes.
Al contrario, Juan, muchas gracias por el espacio, a tus órdenes.
Pues los agradecidos somos nosotros. Sorprendente esta información que se da a conocer. El ministro en retiro, el Poder Judicial, su misma casa, inicia una investigación en la que se le acusa a colaboradores suyos de haber presionado a jueces para que resolvieran a favor del gobierno en distintos asuntos. Yo no recuerdo ningún caso similar en la que la corte de algún país acuse a alguno de sus ministros o ministros en retiro. ¿Cómo recibe usted la noticia?
Pero primero hay que poner en contexto rápidamente. El martes empezaron a circular en muchos chats una supuesta denuncia anónima. Y curiosamente, inopinadamente, el miércoles, la ministra presidenta admite a trámite esta queja violando toda la normatividad y los precedentes porque es anónima y no tiene ninguna prueba. Uh-huh. Se debió de haber desechado, sin embargo, no lo hizo así. Y después la filtran a todos los medios y a las redes con una clara intencionalidad política. ¿Qué es lo que hay detrás? Varias cosas. Primero, una revancha, una venganza en contra del presidente y la 4T, pues por este rompimiento que se tiene desde que la ministra Piña llegó a la presidencia de la Corte y generó graves descortesías y rompió el diálogo con los otros poderes. Después, su preocupación de que se vaya a aprobar la reforma judicial. Es claro que la ministra Piña tiene su apuesta con la candidata del PRIAN, es muy cercana a mucha gente que está a su vez cercana a esta candidata. Yo creo que se están dando cuenta que no hay manera que ganen la elección y entonces tratan de intervenir, bien sea para lograr cierto desequilibrio en la elección o para tratar de generar una situación que los blinde frente a una probable reforma judicial. Esto claramente es político. Si no fuera político, primero no se hubiera admitido y segundo, no se hubiera difundido. Al difundir esta supuesta denuncia, se viola la secrecía y la discreción que deben tener todas las investigaciones. Sí. Se viola el principio de presunción de inocencia de todas las personas que estamos citadas ahí, nuestro derecho de defensa, y además se busca generarnos un desprestigio sin una sola prueba. A mí me parece muy grave. Nunca se había abierto una investigación en contra de un ministro, mucho menos de un expresidente de la Corte.
Un tema de político y no de derecho, me está diciendo, ministro, en retiro. Nos cae la pausa. Aguántemela tantito, regreso
sí,
con
claro
usted.
Sí, claro que sí.
Gracias.
Con todo gusto.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Le agradezco que continúe con nosotros. También le agradezco al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Una disculpa, ministro en retiro, nos cayó la pausa. Me está diciendo
así
usted.
Así es esto.
Que la, así es esto, ministro. Y así es esto sí. Que está pasando desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sido su casa, en donde me dice que la investigación en contra de colaboradores suyos no es un tema de derecho ni de justicia, sino
es un tema,
político.
Es un tema político, claramente la forma como se admitió, la forma como se circuló antes, la forma de haber difundido este autoadmisorio inédito. Claramente hay una preocupación por parte de Norma Piña y su círculo cercano de que Claudia Sheinbaum va a ganar la elección, de que avance la reforma judicial, y tratan de pegar y de poner facturas. Muy grave, además, que se esté investigando a jueces y a juezas simplemente porque en ciertos asuntos su criterio coincidió con el criterio del presidente de la República o del gobierno. Hablan mucho de independencia judicial, entonces parece que para Norma Piña la independencia judicial es simplemente fallar en contra del gobierno. Lo veo muy delicado, se manda un mensaje hacia adentro muy malo y se manda un mensaje político inadmisible en un poder que tiene que ser neutral, independiente, equilibrador. Se está metiendo la ministra Piña a la elección y está metiendo indebidamente al Poder Judicial Federal a la elección. Esto es muy censurable, muy grave y muy delicado.
No debió haber prosperado esta presunta investigación presuntamente anónima, justo porque es anónima, me dice usted, ministro en retiro, Arturo Saldívar.
Por dos cosas, porque es anónima y porque no lleva ninguna prueba. Entonces, de conformidad con las normas aplicables y los precedentes, se tendría que haber desechado. Desde ahí se ve la intencionalidad política y luego todo, pues querer hacer esto mediático en todos lados. Tenían la intención de desacreditarme y de desacreditar a mucha gente dentro del Poder Judicial. No les va a resultar, obviamente, y por eso yo estoy dando la cara. Es muy importante que se sepa que se está haciendo un uso faccioso de la presidencia de la Corte y que se está queriendo descalificar a una de las opciones, a la opción que va a ganar la elección sin duda alguna, a través de esto que sí, que me parece una guerra sucia, es una cacería de brujas, es una especie de escopetazo a donde sea, metiendo a una cantidad de gente impresionante en el ajo, y que no debió de haber sido admitida y mucho menos haber sido filtrada de manera tan descarada a los medios para tratar de dañar, de lastimar, pero no les va a alcanzar. Claudia Sheinbaum va a ser la siguiente presidenta de México y seguramente se llevará a cabo una muy importante reforma judicial.
¿Confía bajo esto que usted me está señalando, que me está afirmando sobre pues la falta de pruebas en esta investigación que no debió haber procedido por los elementos que usted bien señala, ministro en retiro Arturo Saldívar, confía en que posterior a ello exista apego a la justicia, al derecho por parte de la Suprema Corte de Justicia en esta investigación, en las resoluciones futuras?
Yo esperaría que las y los consejeros, porque una parte de todos los demás servidores públicos estarían en el consejo, y las y los ministros actúen conforme a derecho, que se respeten todas las garantías procesales y sobre todo que aquellas cuestiones que se afirman en esta denuncia totalmente fantasiosa se acrediten suficientemente. Yo esperaría que las ministras y ministros actúen conforme a derecho y que no les ganen, como le está pasando a Norma Piña, ánimos de revancha o de venganza. Y
todo lo esperaríamos, ¿no, ministro? Sí, eso es lo que esperaría el pueblo, el máximo tribunal de justicia de nuestro país. Pero bueno, una cosa es esperarlo y otra cosa es confiar, dados los antecedentes, en que esto pueda suceder. ¿Confía usted en que suceda?
Yo quiero tener confianza en mis anteriores compañeros y compañeras. Yo creo que ellos no estaban enterados de la admisión de este recurso, de este proceder de la ministra presidenta. A lo mejor estoy equivocado y ya estaban todos ellos puestos de acuerdo para esto. La verdad que no lo creo. Yo haré mi defensa jurídica, haré defensa mediática como ahora cuando sea necesario, por supuesto también política, porque esto no es jurídico, esto es político, es claramente político, y se quiere lesionar a una campaña que exitosa, que llevamos entre 20 y 30 puntos de ventaja, y eso es que los tiene muy, muy preocupados. Imagínese usted, a mes y medio de la elección sacan esto, pues no hay nadie que pueda creer que fue casual y que no se dieron cuenta de los tiempos políticos. Los tiempos políticos los decidieron ellos, los decidió Norma Piña, pero se equivocó, no les va a alcanzar. El pueblo de México ya despertó y vamos al segundo piso de la transformación, pésele a quien le pese.
Sobre los hechos que señalan, niega usted, ministro Arturo Saldívar, ministro en retiro, que se haya presionado a impartidores de justicia, a jueces, para que fallaran a favor de asuntos relacionados con el gobierno.
Nunca hablé con ningún juez, jueza, magistrado o magistrada sobre ningún asunto. Ya no diga que los presioné, ni siquiera hablé con ellos. Nunca traté asuntos jurisdiccionales con ninguna persona juzgadora. Todo lo que dicen ahí es fantasía. Mi conducta siempre ha sido honorable, siempre ha sido decente, ética, correcta, y quien diga que no, que lo demuestre, pero que lo demuestre con pruebas, no solamente descalificando y tratando de hacer este tipo de guerra sucia. Están desesperados, no les ha alcanzado la guerra sucia que vienen haciendo desde hace meses. Ahora me tocó a mí, seguramente después habrá alguien más. Esto hay que entenderlo como la guerra sucia de la derecha, de la cual lamentablemente la cúpula del Poder Judicial forma parte.
Antes de hoy, de que se diera a conocer, ¿sabía usted, ministro en retiro Arturo Saldívar, sobre la existencia de esta investigación?
Le digo que el martes circularon la denuncia anónima, entre comillas, pero yo creo que se elaboró en oficinas de la Corte, y ayer empezaron a circular.
¿Hasta el martes sabía usted, admisorio, ministro?
Sí, porque el martes fue cuando empezaron a circular la denuncia.
Antes no.
No, el miércoles.
¿Lo sospechaba que esto pudiese suceder?
¿O algo así? Yo nunca pensé que la ministra Piña se atreviera a algo tan bajo, tan fuera de lugar, tan fuera de proporciones y políticamente tan delicado. No, nunca pensé que llegara a estos extremos, y es cierto que teníamos desde hace tiempo una relación distante, simplemente porque representamos cosas distintas. Yo represento o soy parte de un movimiento del pueblo para el pueblo, y ella pues se ha aliado a la oligarquía y a la derecha. Pero fuera de eso, nunca pensé que tuviera los alcances de fabricar algo jurídico para tratar de golpear y ganar puntos en un momento electoral tan trascendente para México.
Un momento muy importante, ministro en retiro Arturo Saldívar, y una vez que se inició esta investigación, porque ya es un hecho, si se lleva a cabo las diligencias posteriores en apego a derecho, en apego a justicia, ¿considera usted que sería una oportunidad para evidenciar el intento del uso de la ley del lawfare, pues, con fines de desestabilización política?
Yo creo que el lawfare ya está acreditado simplemente con las filtraciones de hoy. Desde luego que estoy muy tranquilo, nada de lo que dicen ahí es cierto. Entonces no tengo ningún problema, mi conciencia está tranquila. Todos son inventos, mentiras y fabricaciones. Qué triste que quien preside la Corte y el Consejo de la Judicatura, y debería de ser la persona más íntegra y preocupada que se respete la Constitución, viola la Constitución y viola todos los derechos humanos de mucha gente simplemente para sacar raja política.
¿Cuáles son las acciones legales que va a emprender? Mencionaba que lo hará a partir de este momento sobre la filtración, sobre la violación a la presunción de inocencia, ministro.
Yo estoy analizando todas las opciones, no me gustaría adelantar nada porque hay que hacer las cosas y no avisarlas y anunciarlas. Yo me defenderé, pues primero esperaremos a que esto se formalice, a que seamos notificados, a que sepamos efectivamente cuál va a ser el procedimiento que la Corte y el Consejo van a seguir, pero reitero, esto es una cacería de brujas totalmente esquizofrénica, sin ninguna lógica, sin ningún sentido.
If you're an RIA, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Sin ninguna ética y sin respetar la Constitución.
Una necesaria reforma al Poder Judicial, ministro en retiro Arturo Saldívar. Estos hechos que nos convocan lamentablemente el día de hoy en esta conversación, pues muestran una vez más la necesidad de que se lleve a cabo.
Pues a mí me parece que están haciendo una muy mala apuesta, porque con estas cosas lo único que se acredita es la necesidad de reformar el Poder Judicial.
Ministro, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada esta tarde y seguiremos en la comunicación para ver cómo avanzan las diligencias y las acciones legales que está considerando emprender, pues derivado de esta investigación que nos señala, pues a través de la filtración, a través de no presentar pruebas, a través del anonimato, pues no debió haber alcanzado lo que ya ha alcanzado hasta el día de hoy. Muchísimas gracias y le mando un saludo,
Juan,
y un abrazo muy fuerte, ministro en retiro.
Abrazo también. Muchas gracias. Hasta pronto.
Gracias a usted. Bueno, pues ahí lo tiene. Emprenderá el ministro en retiro, Arturo Saldívar, acciones legales. Todavía no las da a conocer. La está analizando con su equipo jurídico sobre esta investigación que de manera anónima se presenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de acuerdo a lo que nos acaba de decir el ministro, pues no cuenta con los elementos para que haya avanzado hasta donde está hoy. Se le acusa a colaboradores suyos de haber presionado a impartidores de justicia, a jueces, para que resolvieran en distintos asuntos a favor del gobierno de México. Nos vamos una muy breve pausa con esto y regresamos. Tenemos mucha información este viernes. No se vaya.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El presidente López Obrador dijo que se está a la espera de que la Corte Internacional de Justicia responda a la demanda de que Ecuador sea suspendido de la ONU. También dijo que espera que se convierta en doctrina la decisión de las Naciones Unidas de expulsar a cualquier Estado miembro que viole el derecho internacional y la soberanía de los países, de sus embajadas. Sara Pablo, muy buenas tardes. Me enlazo contigo.
Muy buenas tardes, sí. Y México está demandando juzgar y declarar a Ecuador como responsable del daño de las violaciones a sus obligaciones, así como suspender a dicho país en la Organización de las Naciones Unidas en tanto no haya una disculpa pública y un compromiso de no repetición. El gobierno del presidente López Obrador está al espero justamente de que la Corte Internacional de Justicia resuelva sobre esta demanda que interpuso en contra del gobierno de Ecuador, que encabeza Daniel Noboa, por la irrupción con agentes de la policía a la Embajada de México en Quito. El Ejecutivo coincidió con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien dijo que la eventual expulsión de Ecuador de la ONU, como todos los asuntos relativos a la membresía, dependen de los estados participantes. Señaló también que a la par de la disculpa y el compromiso de no repetición, lo que México quiere es que la sanción se convierta en una doctrina internacional. Si un país invade una embajada de esta manera, pues que sea expulsado de la ONU previa votación en la Asamblea General sin derecho de veto para ningún país. Esto con el fin, dijo, de garantizar que se viva en un mundo de leyes donde se respete el derecho internacional y no en un mundo en donde domine el más fuerte y prevalezca el autoritarismo, el golpismo y el intervencionismo. Todo esto, pues más allá de la situación particular del vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, a quien México había otorgado hoy el asilo.
Acerca del asilo, eso lo tiene que resolver también el Tribunal Internacional, pero no es, nos envían, como lo estábamos solicitando, calidad de asilado al vicepresidente, y ya lo otro, ya, ¿se olvidó? No, lo que queremos es que no haya repetición.
También, presidente, ayer se dijo que intervenían las
desde
comunicaciones
luego,
de...
que tiene derecho al asilo el vicepresidente y hay que hacer valer el derecho de asilo. Pero son las dos cosas.
Por lo pronto, el próximo martes hay una videoconferencia con algunos otros mandatarios para tratar el asunto. El reporte que tengo, Juan.
Muchas gracias, Sara Pablo. Te mando un abrazo. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Pablo Monroy, director para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En serio que te agradezco que estés aquí con nosotros. Gracias por la paciencia.
Muy buenas tardes, querido Juan. Te saludo a ti y a tu auditorio con mucho gusto.
Pues estamos escuchando las palabras del presidente López Obrador. Dos temas fundamentales dentro de varios. Pablo, la no repetición de lo sucedido con la violación a la soberanía de México por parte de Fuerzas Armadas del Ecuador y el derecho de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, a ser asilado, un asilo que le ofrece México. ¿Qué se espera sobre las resoluciones de la Organización Nacional de las Naciones Unidas?
Mira, Juan, lo primero que debo decir es que las acciones cometidas por Ecuador la noche del pasado 5 de abril son de una gravedad absoluta. Y como tal tienen que tener las mismas consecuencias, ¿no? Uh-huh. Y por eso mismo es que acudimos a la Corte Internacional de Justicia con la convicción de que la Corte encontrará responsable al Estado ecuatoriano por esas graves violaciones, que además no solo atentan contra México, sino que atentan contra la comunidad internacional en su conjunto, y que le ordenará adoptar medidas de reparación a favor del uh-huh. Estado mexicano.
¿Qué medidas, qué medidas pueden reparar lo sucedido?
Pues mira, Juan, las medidas pueden ser de una muy amplia gama. Estamos, por supuesto, estudiando eso y haremos, digamos, la puntualización de las exigencias de México en el momento procesal oportuno. Uh-huh. Pero sin duda están medidas de reparación del daño, medidas de satisfacción. Ya lo ha dicho el presidente López Obrador. Esperamos que el Estado ecuatoriano ofrezca una disculpa pública por las violaciones a derecho internacional que cometió. Y por supuesto que las cosas regresen al estado anterior, ¿no? Al estado
¿se consideraría que se acepte el salvoconducto para que Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, reciba el asilo ofrecido por México como parte de estas acciones reparadoras de daño?
Mira, Juan, todo esto es parte del diseño de la estrategia legal de México. Uh-huh. Por estar este caso, digamos, bajo consideración judicial, no podemos ahondar en detalles ahorita, estamos trabajando en esa estrategia, sí. Pero lo que sí puedo aseverar es que el asilo fue perfectamente concedido, México está convencido de ello. El asilo político es un derecho humano en la legislación mexicana y así también lo contempla el derecho internacional. Nosotros encontramos elementos suficientes para otorgar el asilo y como lo dice la propia Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual México y Ecuador son parte, Una vez que México toma la decisión de otorgar asilo, Ecuador debe respetar esa decisión y debe otorgar el salvoconducto, ¿no? Una cosa que no menciona Ecuador entre sus argumentos es que la Convención sobre Asilo Diplomático le otorga al Estado asilante, es decir, a México, la facultad exclusiva de determinar la naturaleza de la persecución. Y cuando México toma esa decisión, su decisión debe ser respetada.
Bueno, pues es que estamos viendo violaciones a todos los tratados y convenciones internacionales por parte del gobierno de Ecuador, y como se dice coloquialmente, Pablo Monroy, director para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el balón está en la cancha de la ONU. ¿Qué facultades tiene la ONU para que se garantice el derecho? Y bueno, pues todo esto que viene en las convenciones, en los tratados internacionales que me estás mencionando, porque pues Ecuador de motu propio, la verdad es que no tiene voluntad, lo ha demostrado.
Lo ha demostrado, Juan, tú lo has dicho, y el presidente López Obrador, la canciller Bárcena lo han reiterado en varias ocasiones. Estamos ante un sistema internacional debilitado, y las acciones que tomó Ecuador pues lo debilitan más, así que nosotros confiamos en que la justicia internacional esté a la altura de las circunstancias, que sancione estos graves hechos y sobre todo que ordene la no repetición. Uh-huh. O sea, estas acciones no pueden quedar impunes y no pueden repetirse más en el futuro. Así que esa es la confianza que México deposita en la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto, presentará argumentos sólidos, argumentos muy robustos sobre las violaciones. Nos estamos concentrando principalmente en las violaciones a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, es decir, a la violación a la inmunidad que tienen las embajadas para llevar a cabo su labor, porque si no podemos respetar los países, las naciones independientes, normas básicas de derecho, normas básicas de convivencia internacional, como permitir que la diplomacia se lleve a cabo, ¿no? Se cumpla, pues entonces nos encontramos ya en la ley de la selva, ¿no? Así que con esa convicción es que acudimos al máximo tribunal internacional y confiamos en que tome las determinaciones conducentes.
La Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal internacional, Pablo Monroy, director para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene facultad para que una vez que se emitan las resoluciones y si estas son favorables a la denuncia que presenta México, las haga cumplir.
Por supuesto, la corte tendrá que determinar cuáles son las consecuencias. Nosotros, como te digo, presentaremos los argumentos, exhibiremos evidentemente todas las pruebas, que ya muchas de ellas han sido exhibidas, y tiene, por supuesto, la corte de facultades. Las decisiones de la corte son obligatorias para todos los estados parte de Naciones Unidas que reconozcan la jurisdicción de la corte, como es el caso de Ecuador, así que por supuesto que la Corte puede hacer cumplir sus decisiones.
Para que quede claro, abuso de tu tiempo, Pablo, personas de nacionalidad ecuatoriana que radican en México sin importar su situación migratoria, ¿cuáles son las implicaciones de la situación que se vive en las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador?
Bueno, como tú sabes, Juan, el Estado mexicano decidió romper relaciones diplomáticas y consulares con Ecuador. Pero por supuesto que, como lo ha dicho el presidente, como lo dice la canciller, no somos iguales. Nosotros vamos a seguir garantizando la protección y seguridad de todas las personas ecuatorianas en territorio mexicano. Los lazos de amistad, de profunda amistad que nos unen con el pueblo ecuatoriano, no se borran por las acciones violentas e ilegales que decidió tomar su gobierno. Así que toda la comunidad ecuatoriana en México puede estar tranquila, ¿no? Así como los diplomáticos ecuatorianos, en tanto salgan del país, pueden estar tranquilos de que en México se respetarán las inmunidades que asisten a la embajada y, por supuesto, la dignidad de las personas ecuatorianas aquí.
Y del otro lado de la moneda, Pablo Monroy, los connacionales mexicanos que están en Ecuador, ¿cómo pueden acercarse a autoridades mexicanas para cualquier servicio que requieran? Pues no hay servicio consular, tampoco hay representación diplomática.
Bueno, muy 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 buena pregunta, Juan. Hemos puesto en marcha diversas medidas para poder atender, como siempre, a la comunidad mexicana en Ecuador. Hemos habilitado y reforzado el sistema de atención a personas mexicanas en el extranjero, particularmente aquellas que se encuentran en Ecuador. Nuestras embajadas en Colombia, en Perú, en Chile están muy pendientes también de la situación de personas mexicanas allá y pueden asistirlas con los trámites regulares que ofrece la Secretaría de Relaciones Exteriores en el exterior. Como digo, hay una plataforma, el Sistema Integral de Protección a Personas Mexicanas en el Exterior, en la que pueden registrarse, y por supuesto que estaremos muy atentos a cualquier situación que no sea reportada por parte de la comunidad mexicana allá.
Te agradezco enormemente, Pablo Monroy, director para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y te mando un abrazo. Estamos a la orden y en comunicación para ver cómo avanza pues este asunto muy penoso entre las relaciones de dos gobiernos, de dos países que somos hermanos.
Por supuesto, Juan, cuenta con ello. Te mando un abrazo y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Pablo Monroy. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos con mucho más información aquí en Fórmula Noticias. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos hasta el estado de Guerrero. Fíjese usted que después de estos hechos en el que sujetos no identificados prendieron fuego en Chilpancingo a dos camionetas urban de pasajeros de la ruta que va de Chilpancingo a la comunidad de Amojileca, bueno, pues hubo un operativo para intentar dar seguridad en los tramos carreteros en los que circulan transportes públicos. Las autoridades estatales así lo hicieron, implementaron un operativo. Lupita Gutiérrez, me enlazo contigo. ¿Ha funcionado este operativo? ¿Cómo va la situación? ¿Qué se sabe de estos hechos de violencia en los que quemaron transporte público? Pues algo que ya se ha normalizado en el estado de Guerrero, es un modus operandi de la delincuencia organizada, el pues exigir derecho de piso a transportistas, y si no lo pagan, los asesinan, les queman sus vehículos.
If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow and Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's Rakuten. Rakuten.com.
¿Qué tal, Juan? Te saludo desde Chilpancingo. En efecto, de acuerdo a la Fiscalía de Guerrero,
Lupita, se te oye fatal. No se te escucha para nada la comunicación. A ver si puedes dar unos pasitos, caminar un poquito, a ver si podemos mejorar la comunicación contigo. ¿Me escuchas? No nos escucha, Lupita. Bueno, seguimos con la información y seguimos en temas del estado de Guerrero. Pues fíjese usted, Guerrero es uno de los estados más complicados del país. No hay duda alguna en lo que le estoy diciendo, y los hechos de violencia azotan no solo a unas zonas o algunos municipios, sino a todo el estado. Y pues sobre la situación del asesinato de un joven normalista de Ayotzinapa a manos de la policía, le informaba esta semana que fue detenido uno de los policías involucrados en este caso, uno que se había fugado con la ayuda de autoridades, y me enlazo con el padre Filiberto Velázquez, quien pues ha estado en comunicación con nosotros desde que ocurrió este lamentabilísimo asesinato, pues para ver cómo han tomado las familias de los jóvenes normalistas, la familia del joven Cotan, pues este arresto, esta reaprensión. Padre, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, como tú lo dices, esta noticia nos enteramos por el propio presidente, que dejó revelar algunos detalles, como que alguien lo ayudó a protegerse, pues no dio nombres, ¿verdad? Pero pues sí apunta a que pudieran ser pues los mandos, ¿verdad? Directivos de esta agrupación. Entonces es lo que nosotros exigimos, que se investigue igual la familia, que quiere ser, pues sobre todo, ¿no?, la cadena de mando, pues responsable, ¿no?, de una u otra manera, en esta la manipulación de la escena de crimen, la generación de esa teoría falsa de que los muchachos iban armados, que repelieron los policías una acción y pues no, o sea, ya están, sí, es una buena noticia que lo repelieron, claro, que lo localizaron, da un aliciente de confort a la mamá, que pues antes de eso pues no se sabía qué iba a pasar. Entonces hubo una audiencia ya, de la primera audiencia inicial, donde se decretó prisión preventiva. El lunes se va a retomar el caso para hacer la audiencia de vinculación. Uh-huh. La Fiscalía de la República pues ha facilitado, ¿verdad? Yo creo que los tiempos electorales para que hagan un trabajo pues impecable. Nosotros no tendríamos ahorita alguna queja de los ministerios públicos, uh-huh, y fiscales encargados del caso. Creo que han hecho lo necesario, lo que se les ha pedido desde la defensa, desde la familia, y ha habido esa disposición. Entonces, esperemos que esto siga así. Y pues lo que viene, ¿no?
Vuelvo a decir,
que se cite a estos mandos, que se investigue qué tanto de colusión o involucramiento existen de la corporación en este evento. Y pues eso, ¿no? Es lo que podría comentar.
Y que pues ahí está, ¿no? Que la justicia, me está usted señalando, padre, pues va por buen camino, se lleva a cabo esta reaprehensión, pero sí falta que se dé a conocer y haya consecuencias legales a las personas que ayudaron a este policía a escapar en su momento. Padre Filiberto, usted y yo hablábamos al día siguiente del tristísimo asesinato de Cotan, y está usted junto con compañeros suyos. Le pregunté en aquel entonces que cuántos policías habrían intervenido en el asesinato. Y compañeros de Cotan, en ese momento, le dijeron, porque usted les preguntó, que 4. Nos falta uno, padre.
Por la situación, ¿verdad?, que se dieron las cosas, no había mucha claridad. Uh-huh. La hora y pues la violencia que se ejerció y todo eso. Pero ya, o sea, nosotros que hemos tenido acceso a las grabaciones, ahí hay una cámara del C4 exactamente arriba de donde ocurrió todo eso. Entonces no nos queda duda que fueron estos 3 elementos.
Okay.
Entonces no hay ningún cuarto. Ya después llegaron otros tantos para lo que queremos saber, para que movieron la escena y cosas así, ¿no? Entonces pero pues bueno, ya son investigaciones que tienen que seguir haciendo. Estamos en la etapa de investigación complementaria que nos va a ayudar a robustecer las teorías judiciales que puedan determinar los móviles del caso. Y no quiero irme sin, uh-huh, tocarte el tema de Chilpancingo y comentarles, no se ha roto ninguna tregua. Lo que está sucediendo ahora no tiene que ver con el conflicto que existió en febrero.
La quema de 2 camionetas Urbans el día de ayer.
Uh-huh. Es un grupo, digamos, de la región, que de una manera fue desplazado hace varios años, como unos 6-7 años. Entonces,
¿qué ahora, grupo sería, padre? ¿Puede usted decirlo?
No.
Mejor no lo decimos. Decir. Mejor no lo decimos.
No lo decimos.
Sí.
Pero entiendo. Es ajeno a los grupos que hicieron tregua.
Y es ajeno y a los ardillos.
Exacto.
Okay.
Es ajeno a los tlacos.
Y a los tlacos.
Y entonces ahí es una cuestión de quieren retomar un territorio y ahí está la situación.
Pues preocupante, entonces, padre, ¿no? Porque entonces tenemos otro, sí, grupo criminal que se mete en territorio que ha sido pactado por 2 grupos de la delincuencia organizada. ¿Qué podríamos esperar después de la quema de estas 2 urbans por parte de los tlacos y de los ardillos con este grupo que no vamos a nombrar?
Mira, aquí yo creo que corresponde a las autoridades la estrategia. Yo creo que, viendo el asunto, o con experiencia o el nivel de fuerza que tienen los otros grupos, no le costaría mucho al Estado poner inteligencia o voluntad y fuerza para poder de una manera neutralizarla. Entonces,
¿tendría que ser el gobierno federal? ¿El gobierno estatal tiene la capacidad para llevar a cabo esto que usted menciona,
padre?
El gobierno
federal lo tiene. Uh-huh. El gobierno federal lo tiene. Entonces, mira, este grupo ha asolado Chichihualco y es la población que por un año ha estado así también asolada, que no ha sido tan mediático. Entonces, pero pues ahorita es quien está haciendo ruido en la región. Entonces esperemos, confío que no va a ser lo mismo, no vamos a regresar a esa parálisis de la capital ni de la quema masiva de taxis, de eso, es otro asunto y esperemos que se solucione pronto.
Pues padre Filiberto Velázquez, como siempre, le agradezco enormemente, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, que nos acompañe, que esté aquí con nosotros, pues dando a conocer lo que sucede allá en el estado de Guerrero. Y le mando un abrazo muy fraternal, padre.
Gracias, igualmente.
Muchísimas gracias. Lupita Gutiérrez, me enlazo contigo a Acapulco, Guerrero, donde ya restablecimos comunicación contigo sobre este asunto que pues platicamos sobre él, el padre Filiberto Velázquez y yo. Incendiaron dos camionetas Urban en Chilpancingo el día de ayer y pues me dice el padre que fue a manos de un grupo de la delincuencia organizada desplazado por otros grupos de la delincuencia organizada que ya pactaron, por lo que se espera que pudiese haber movimiento y por lo que se le pide al gobierno federal pues que blinde la zona para garantizar seguridad. ¿Cuál es la situación en estos momentos? En efecto, hay un operativo.
Así es, decirte que hay un operativo preventivo en esta zona que amaneció en la base de Urban de la ruta Chilpancingo a Mojileca, sin servicio. Evidentemente hay 11 unidades de transporte público que no pudieron brindar el servicio el día de hoy, quedó suspendido también las clases en ese lugar, suspendidas a causa de esta situación. Y de acuerdo a la fiscalía, te puedo comentar que están llevando a cabo una investigación por el delito de daños a la propiedad y otros debido a la quema de estas unidades de servicio de transporte público. La zona quedó acordonada durante esta mañana, pues sí, amaneció sin un operativo de resguardo, pero el día de ayer informan se llevó a cabo el trabajo del peritaje. Un día después de este incendio, donde se reportó la pérdida total de dos unidades y se observó la suspensión del servicio hasta ahora, antes de no haber medidas de seguridad para los pobladores.
Entonces, ¿no hay servicio de transporte?
Para esa zona de la ruta a Mojileca, Chilpancingo Mojileca, que es un trayecto de aproximadamente 13 kilómetros al norponiente de la ciudad, fue suspendido.
Y quienes van de a Mojileca a Chilpancingo, de Chilpancingo a Mojileca, pues ahí se las están arreglando, ¿verdad?
Sí, toman la ruta que pues va a las localidades también de Chocomanatlán y de Omiltemi, que es esa misma zona.
Lupita, te agradezco muchísimo tu enlace. Te mando un abrazo muy fuerte hasta Guerrero.
Gracias, atentos y pendientes.
Vamos con otra información de Guerrero. Vamos a la Ciudad de México. Vecinos de la alcaldía Benito Juárez pues se quejan de que las autoridades de la capital del país no les informa sobre el agua contaminada que ha llegado a sus tinacos y a sus cisternas y continúan con el cierre de la circulación vehicular en Insurgentes y Xola. Javier Navarro, ahí estás tú, me enlazo contigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Efectivamente, después de que el personal de atención ciudadana del gobierno de esta ciudad informó a los vecinos de esta alcaldía, Benito Juárez, que a las 8 de la mañana debían llegar y la hora para una nueva reunión con las autoridades, esto no sucedió, Juan, por lo que, como señalas, continúa el bloqueo de la avenida Insurgentes y la calle de Xola y cerraron nuevamente el mediodía el paso a las unidades de la línea 1 del Metrobús. Esta reunión, Juan, se tiene pendiente para que los vecinos conozcan qué sustancia es la que llega a sus domicilios en la red de agua potable y, la más importante, qué acciones se van a dar para solucionar el problema que tienen desde hace varios días. Sin embargo, pues no se ha tenido hasta este momento una respuesta para estos cuestionamientos. Por otra parte, y en este mismo tema, Juan, en conferencia de prensa, los alcaldes de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Miguel Hidalgo pidieron a que se emita la declaratoria de emergencia por parte de la Secretaría de Gobernación y la formalización de la aplicación del plan DN3 por la presencia del agua contaminada en esta zona afectada de la alcaldía Benito Juárez. Nombraron a José Luis Leje como su coordinador para la atención de esta emergencia. Es el propio ex titular de la Comisión Nacional del Agua, quien señaló que este tema es muy delicado y es inconcebible la falta de información y transparencia por parte de las autoridades, y esto amerita la intervención de instituciones de los tres niveles de gobierno, como la misma Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y las áreas relacionadas de las alcaldías involucradas. Y finalmente, Juan, poco después de las 6:30 de la tarde, los vecinos dieron una conferencia de prensa en la que informaron que este bloqueo de insurgentes y Xola continuará durante los próximos días hasta la respuesta de las autoridades, pero a partir de este momento ya permiten el paso de las unidades de la línea 1 del Metrobús. Juan, ese es el reporte que te tengo.
Javier, entonces, ¿están permitiendo que pase el Metrobús? ¿Es la línea 1? ¿Automóviles? No, nada más el Metrobús. No.
Únicamente el Metrobús, Juan, y esto pues ya están permitiendo, los que se encontraban aquí ya han avanzado, en unos momentos más se abrirán las puertas de estas 5 estaciones que se tenían cerradas, desde lo que es Nuevo León hasta la estación Ciudad de los Deportes, Juan.
Pues estar pendientes, Javier, porque mañana sábado, pasado mañana domingo, al menos seguirá bloqueado Insurgentes a la altura de Xola en el tramo que tú mencionas, y pues tomar rutas alternas, y aquí la mejor ruta pues sería que este tema, que es un tema de salud pública, que es un tema incluso de derechos, que es el derecho al agua, se ha convertido también en un tema político. Yo veo torpezas en la manera en la que se ha manejado y se ha comunicado muy poco, y los vecinos pues están reclamando justo eso. Falta de comunicación. No todo el mundo está pendiente de los canales institucionales del gobierno de la Ciudad de México, que es el único lugar en el que prácticamente han informado. En fin, Javier, muchísimas gracias.
Seguimos pendientes, Juan. Muy buenas noches.
Y le digo que el tema se vuelve político y se vuelve jurídico. ¿Por qué? Porque ya vecinos de la alcaldía Benito Juárez fueron a la Fiscalía General de Justicia para denunciar a Rafael Cardona, al titular del sistema de aguas de la capital, por delitos ambientales. Juan Antonio Jiménez, tú has estado pendiente.
Así es, gracias, Juan. Vecinos de la Benito Juárez, acompañados por candidatos del Movimiento Ciudadano, interpusieron una denuncia de hechos ante la Fiscalía Capitalina en contra del titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Cardona, por el agua contaminada que se ha registrado en dicha alcaldía en los últimos días. Señalaron que apoyan precisamente este plantón que se instaló en el cruce de Insurgentes y Xola. La senadora Laura Ballesteros indicó que la denuncia es por daños contra el medio ambiente. La legisladora criticó la mala respuesta que ha dado el jefe de gobierno Martí Batres, de quien señalan ha tenido un mal manejo de crisis ante esta situación y que a diario cambia de versión sobre los hechos. También Laura Ballesteros hizo el reto al encargado de despacho de la Fiscalía, Ulises Dar López, y al propio jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama, a que se atrevan a tomar el agua que están recibiendo los vecinos de Benito Juárez. La denuncia fue entregada en la Fiscalía de Parques y será turnada.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Ante una agencia especializada, como que los vecinos de Benito Juárez confían en que se le dé celeridad en este asunto. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias. Vamos con otro tema, si estás de acuerdo, el tema de Jesús Murillo Karam, el exprocurador general de la República, acusado de delitos de desaparición forzada, de tortura contra la administración de la justicia, todo en el caso Ayotzinapa. A las 4 de la tarde dejó el reclusorio sur a bordo de una ambulancia para ir al hospital de Tepepan. Y del hospital de Tepepan, ¿a dónde se va a ir? A su casa, ¿es correcto?
Así es, y es que bueno, pues hay que recordar que precisamente un juez federal dio un plazo de 24 horas a la Guardia Nacional para trasladar al extitular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo, de la Torre Médica del Penal de Tepetán, donde se encuentra en estos momentos, a su casa en Lomas de Chapultepec, donde va a seguir estos procesos penales que se iniciaron en su contra. El juez de control del reclusorio sur, Juan José Hernández Leiva, resolvió lo anterior para acatar la sentencia del 4 de abril del primer tribunal colegiado en materia penal. Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República solicitó imponerle a Murillo Karam 15 medidas cautelares, pero el impartidor solo le impuso 7, de las cuales pues destacan la vigilancia perimetral, los accesos a su domicilio, el establecimiento de un registro para visitantes y la prohibición de comunicarse con víctimas o testigos. Principalmente, no se puede comunicar con Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, el jefe de los Guerreros Unidos. También debe de entregar su visita dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores de que sus documentos están bajo resguardo para que no vaya a tramitar otro, y también el Instituto Nacional de Migración deberá emitir una alerta migratoria. Hernández Leiva explicó que únicamente autorizó estas medidas porque las restricciones de la prisión domiciliaria deben de ser equivalentes a las de un centro de reclusión, por lo que rechazó imponerle un brazalete electrónico, ya que la legislación vigente le impide combinar una medida cautelar con otra. De esta manera, Juan, bueno, pues estamos esperando a que en las próximas horas sea trasladado a su domicilio en el tema de Chapultepec, lo cual ocurrirá antes de las 3:30 de este sábado.
Seguramente sucederá esta noche o tempranito mañana en la mañana, una vez que se entregue el pasaporte, se le coloque este dispositivo y bueno, se va desde Tepepan hasta su casa en las Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Estamos pendientes, nos comunicamos contigo, creo, Juan Antonio, en la noche en tele, mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz, para darle seguimiento a este asunto.
Claro que sí, estamos al pendiente.
Muchísimas gracias. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. ¿Qué pasa con las pensiones? Al regresar se lo vamos a decir. Estamos en Fórmula Noticias. Volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Hoy, último día de semana laboral. Oficial Uri Medina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Juan, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos, como siempre, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, por esta parte del oriente, tardes, noche, ya se encuentra con cielo ligeramente nublado. Bueno, les informo en materia de vialidad, nos encontramos en zona oriente, les puedo informar que incrementa notablemente el aforo vehicular en la calzada Ignacio Zaragoza, esto de Río Churubusco, hasta lo que es República Federal. Por otro lado, el anillo periférico también se mantiene a vuelta de ruedas desde Avenida Tláhuac hacia lo que es la calzada Ermita Iztapalapa. Javier Rojo Gómez presenta asentamientos, esto al cruce con semáforos del eje 6 sur y con dirección hacia lo que es la calzada Ignacio Zaragoza. Finalizamos con el eje 6 sur, que se mantiene con un excelente avance del anillo periférico hacia el puente de la Concordia. Hasta aquí queda lo que es el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Que tengas muy buena tarde y muy buen fin de semana. La Secretaría de Turismo dio a conocer que el tianguis turístico en Acapulco pues ha sido un éxito en términos de negocios y marca una nueva pauta para la reconstrucción del puerto. El tianguis turístico que cuando Otis azotó violentamente a Acapulco y a Coyuca de Benítez se veía muy lejano, muy complicado de que se realizara, pero a las pocas semanas se dio el compromiso entre gobierno federal, entre gobierno estatal, entre iniciativa privada, para que este tianguis se llevara a cabo y con ello ayudara a Acapulco en momentos que como nunca antes lo necesita. Héctor Herrera, voy contigo y los detalles.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo, Juan, esta tarde. Efectivamente, pues hoy fue el último día de este tianguis turístico de Acapulco, que pues le ha dado un fuerte empujón para que empiece a recuperarse. Hoy, de hecho, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, pues ofreció una conferencia para dar pues los detalles de cuáles han sido los resultados de este gran pues evento turístico. Y resulta, Juan, que pues se generaron un total de 35,748 citas de negocios. Estas citas fueron realizadas por 115 compradores, 833 empresas, lo que refleja pues una sólida participación y también un interés continuo en fortalecer las relaciones comerciales en materia turística. De hecho, lo que está informando hoy el secretario es que se contó con la participación de 43 países, donde el 63.1% de los participantes fueron compradores nacionales. Estamos hablando de casi un 37% de compradores internacionales, pero lo que demuestra en esta ocasión pues este fuerte respaldo que se le está dando a la industria turística y Acapulco de manera particular. Fíjate fíjate que en términos de países destaca, por supuesto, México, que tuvo una participación del 63%, estuvo Estados Unidos con prácticamente un 11%, Colombia, España y otros con el 11.1%. Y bueno, haciendo una aclaración de las ventas que se realizaron, estamos hablando prácticamente de 438 millones de pesos, aunque lo que se dijo es que pues solamente el 10% de los encuestados, es decir, de quienes participaron en las transacciones comerciales del tianguis, Juan, quisieron revelar sus datos. Entonces estaríamos hablando prácticamente de una cifra que podría ser 90 veces superior a lo que te estoy diciendo. Así que bueno, pues un éxito.
O sea, estos, perdón Héctor, podríamos estar hablando que si tuvieron el mismo comportamiento de compra, serían 4.380 millones de pesos.
Exactamente.
Pero no son datos oficiales.
No, 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 porque casi todo ese tipo de datos los manejan, digamos, por secrecía, ¿no? Las empresas que participan en este evento. Y bueno, pues con los claroscuros que ya hemos platicado de Acapulco, mi querido Juan, que ahí existen y que pues que siguen siendo un reto, ¿no? Para todos los acapulqueños, pero también para el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno local, por supuesto.
Muchísimas gracias, Héctor Herrera. Te mando un abrazo hasta Acapulco, espero que hagas extensivo a todos allá en el puerto, a donde los queremos mucho. Y con esto nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Uno de los temas de la semana, sin duda, y sobre todo de las últimas horas, es el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Estará en el Banco de México, administrado por Hacienda, y se buscará que los trabajadores que se jubilan con lo ahorrado en su Afore tengan un complemento proveniente de este fondo para irse con el 100% de su último salario. Iván Pérez Negrón, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, te agradezco muchísimo que nos acompañes esta tarde para que nos des un amplio panorama sobre este tema, que vaya que hay infodemia alrededor suyo. ¿Cómo estás, Iván?
Hola Juan, muy buena noche, con el gusto de saludarte a ti, a todo tu auditorio. Y bueno, pues agradecido por la invitación al Instituto Mexicano del Seguro Social, que encabeza el maestro Zoé Robledo, a discutir un tema muy, muy trascendente para el futuro de las y los trabajadores y, por supuesto, de las familias mexicanas.
Hay una preocupación en redes sociales, y te pregunto para que quede súper aclarado, no solo en redes sociales, sino en la sobremesa, en el taxi, en la conversación con los amigos. Si la persona no reclama su pensión, ¿los recursos se pueden recuperar?
Te doy un antecedente para aclarar muy bien esta diatriba y las mentiras que ha estado utilizando la oposición y algunos actores que no quieren que las y los trabajadores tengan garantizados sus recursos, Juan. A ver, primero, a diferencia de la ley 97 en el sexenio de Zedillo, donde ahí sí expropiaron los recursos de las y los trabajadores, porque si no los reclamaban a los 10 años, el Instituto Mexicano del Seguro Social se quedaba con esos recursos y se destinaban para cualquier cosa. Yo me imagino que incluso para comprar la turbocina del helicóptero en el cual llegaban los directores generales de esos gobiernos.
O para rescatar a banqueros ricos que al volverse ricos empobrecieron a sus bancos y cuyas deudas van a terminar de pagar nuestros nietos.
Bueno, seguimos pagando casi 45 mil millones de pesos al año en el presupuesto federal.
Así es, Iván.
Con el famoso FOBAPROA.
Entonces no se les arrebata, no se les quita, no es que lo perdieron, lo pueden reclamar. Te pregunto, en el chat de mis tías, no sé si tú tengas un chat de tías, me parece que todos los tenemos, sí, usted que nos está escuchando seguro que tiene uno, dicen que pues no hay mecanismo para poder reclamar este recurso.
A ver, lo que hicimos desde el 2020 en el gobierno del presidente López Obrador, que fue uno de los pilares, porque esto es algo mucho más grande, Juan. Necesitamos una reforma constitucional para garantizar un sistema de seguridad social fuerte, moderno, seguro y sobre todo muy justo. Y en el 2020 uh-huh. lo que hicimos fue eliminar esa aberración que traía la ley cedillista, donde los recursos que no reclamaban las y los trabajadores después de 10 años uh-huh. se mandaban de manera discrecional al instituto. Uh-huh. Se eliminó eso y hoy son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento una trabajadora o un trabajador puede ir a reclamar los recursos de su Afore. Bueno, te la pongo más dramática.
A ver, si muere el trabajador, sus hijos...
Si muere el trabajador, los beneficiarios legales pueden ir a solicitar la devolución de los recursos del Afore.
La pregunta no del millón, sino de muchos millones, porque hay muchos millones involucrados. ¿Dónde va a estar el dinero?
Sin duda.
¿Dónde va a estar el dinero?
El dinero va a estar en un fondo de pensión para el bienestar que estará encuadrado en la figura de un fideicomiso que estará en Banco de México para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas. Lo administrará la Secretaría de Hacienda. ¿Y cuál es el cambio que propone esta iniciativa que presentan el diputado Mier y la diputada Cisneros? Que ahora los recursos que no son reclamados por las y los trabajadores en el momento que cumplan 70 años, las Afores los van a enviar de manera directa, ya no al IMSS, se van directamente al Fondo de Pensión para el Bienestar. ¿Con qué finalidad? Para que con las otras fuentes de financiamiento, el trabajador que no alcanza a tener una pensión digna, y para eso, si me permites, voy a usar tu ejemplo. Imagínate que Juan gana 11 mil pesos. Ese es su salario, el que tengo yo registrado en promedio en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero tienes semanas de cotización limitadas, lo cual implica en esa ecuación que vas a tener una pensión de 10 mil pesos. ¿Sí? Lo que va a hacer el Fondo de Pensión para el Bienestar es ponerte el resto del recurso que te haga falta para que te vayas con tu salario completo.
El 10% que faltaría en el ejemplo que mencionas, de 11 mil pesos, recibes 10 a través del Seguro Social, faltan mil, ahí se pondría.
Ahí.
¿Para todos los trabajadores o hay un tope salarial?
A ver, aplica únicamente para todos aquellos que empezaron a cotizar después del primero de julio de 1997, después de esa reforma que crea las cuentas individualizadas. Pero aquí la parte sustantiva, porque además esa ha sido una confusión que se ha creado en las redes sociales, en los diferentes chats, también en la población, es qué pasa.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Si yo gano más de los 16,777 pesos, que va a ser el tope. Bueno, la ecuación es exactamente la misma. Imagínate que Juan gana 40 mil pesos, pero que él trabajó con ese salario semanas que le dan en la ecuación únicamente una pensión de 8 mil pesos. Bueno, hasta ese tipo de trabajadoras y trabajadores, en el caso este del ejemplo con Juan, el fondo te va a aportar lo que te falta para llegar a los 16,777 pesos.
Okay.
Esa es la gran bondad de esta iniciativa y solamente para ya acallar a la oposición y a aquellos que están en contra de que el sistema pensionario del país se siga consolidando, las pensiones, los recursos que están en las Afores son intocables e inexpropiables, como lo comentó hoy en la mañana el presidente López Obrador.
A ver, ¿estos ahorros serían invertidos o podrían ser invertidos en proyectos del gobierno?
No, a ver, ¿cómo se va a fondear el fondo, valga la redundancia? El más importante va a ser el 70% de los recursos provendrán de todas las incautaciones que está haciendo el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. El 25% de lo que generen las entidades paraestatales que están a cargo de la SEMAR y de la SEDENA, el Tren Maya, estamos hablando del Tren Transísmico,
el Aeropuerto Mexicana, Felipe Ángeles,
etcétera. ¿No? También de los adeudos que tienen estados, municipios o sus organismos con el ISSSTE o con el SAT. ¿Sí? Y además, lo que ya existe hoy en la ley, que es el artículo 302 que establece que cuando un trabajador o trabajadora no reclama en 10 años los recursos que tiene en su Afore, ¿sí? Esos recursos que no son menores, hoy tenemos casi 2 millones de cuentas en ese supuesto, las administradoras tendrán que enviar esos recursos al Fondo de Pensión para el Bienestar y por ello tendremos la posibilidad de que la gente se vaya con una pensión muchísimo más digna y que al final, bueno, pues no sea una ley que fue tan leonina y tan desastrosa para muchas generaciones en el 97, hoy sí tengan la posibilidad, como lo comprometió el presidente López Obrador, de irse al menos con el 100% del último salario que promedio tengamos registrado en el instituto.
Iván Pérez Negrón, nos queda un minuto. Titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo del IMSS. Te pregunto rápidamente, a ver si da tiempo, el rendimiento financiero que tendrá este recurso, ¿cómo se generará?
Se va a dar a la luz, obviamente, de cómo funcionan los fideicomisos, ¿no? Se tendrá que transparentar el ejercicio de los recursos, cómo se invertirán, para que al final, lo que sí te digo, Juan, es que la gente va a estar plenamente tranquila y que esté confiada en que sus recursos se le van a entregar en el momento en que ellos decidan.
Ahí si está, tienen, esa es la mayor preocupación que he escuchado. No, Iván, dijeron si que se los iban a quitar. 70. Ellos o sus descendientes o sus beneficiarios en caso de morir. Iván, nos cae la pausa. Iván Pérez Negrón, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo del IMSS. Muchas gracias.
Gracias, Juan.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Los institutos electorales del interior del país, ¿cuántas solicitudes de protección a candidatos a cargos de elección han recibido? Cargos de elección local, me refiero. Andrea Meraz, tú nos tienes los datos.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues los institutos electorales locales han recibido 29 solicitudes de protección a cargos, a candidatos a cargos de elección local. Las 11 reportadas persona. Son 11 solicitudes. Estas solicitudes son 11 los que los organismos públicos electorales locales de 32 han notificado. Estas se suman a las 200 que el Instituto Nacional Electoral contabiliza desde el inicio de las campañas. Aunque en cada oficio pueden haber más candidatos, esto no lo están reportando los OPEs por un tema de seguridad. También han querido guardar secrecía sobre las zonas donde están solicitando más protección los aspirantes a algún cargo, ya sea un ayuntamiento o una diputación local. Y en entrevista para Grupo Fórmula, la consejera presidenta del Instituto Electoral de Chihuahua y de la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales Locales, Yanko Durán, señaló que a nivel estatal en general no hay un protocolo homologado y tampoco lo estaría recomendando porque cada territorio estaría llevando su propia necesidad. No es lo mismo, nos platica, Chihuahua que Guerrero, ni la misma territorialidad, y por ese motivo cada entidad federativa lo que hace es que en cuanto llega el oficio de solicitud de protección, coordinarlo con el gobierno del estado o en automático con la Secretaría Estatal de Seguridad. También en esta reunión que tuvieron los diputados con los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, se habló sobre este protocolo y la manera en cómo puede ser más eficaz. Lo que se había planteado es que en la próxima mesa de seguridad, Juan, se le dé este reporte de que en cuanto un candidato quiera seguridad, pues se le esté dando de manera inmediata al menos lo básico, lo mínimo que sería otorgarles un teléfono celular, porque en cuanto tengan, digamos, una amenaza o algún indicio de sentirse inseguros, pudieran llamar en automático a una estancia de seguridad, ya sea estatal o federal. Esto se llevará acá, o platicará en la próxima mesa de seguridad, que será la siguiente semana, Juan.
Pues estaremos pendientes la próxima semana. Es un tema fundamental, prioritario en este proceso electoral. Muchísimas gracias, Andrea.
Hasta luego, buena tarde.
Vamos ahora con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Israel Aldave, hoy la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xochitl Gálvez, pues estuvo con alumnos de la Universidad de Monterrey. ¿Qué les dijo?
Hola, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Y justamente aquí todavía en el estado de Nuevo León, en estos momentos, Xochitl Gálvez, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, se reúne con simpatizantes en el municipio de Apodaca. También se reunió con empresarios y, como tú muy bien lo señalas, Juan, se reunió también con los estudiantes de la Universidad de Monterrey, quienes, vaya manera de cómo los recibieron, ¿no? Y Juan, incluso se suspendieron las actividades escolares en este centro de estudios, justamente por la presencia de Xochitl Gálvez. Gálvez Ruiz, de entrada, Juan, pues ahí aprovecha y vuelve a criticar a la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, quien, recordemos, Juan, dijera que pues vendió cuatro propiedades, cuatro casas que ella tenía, de acuerdo a su declaración de 2018. Ahora dice Xochitl Gálvez que debe de aclarar es dónde está el dinero de la venta de estos inmuebles. Así lo pidió.
Y resulta que en la tarde me entero que en su declaración tenía cuatro casas en 2018 y ahora dice que no tiene nada. Efectivamente, su última declaración no está, y pues habría que preguntarle si no mandó el dinero con su mamá a los paraísos fiscales en el Panama Papers para no pagar impuestos.
Y como tú bien mencionabas, Juan, a estos estudiantes de la Universidad de Monterrey les pidió trabajar activamente, participar de una mejor manera en el proceso electoral para que el próximo 2 de junio, dijo, pues se logre una votación de al menos el 62%, el porcentaje con el que afirma ella va a ganar las elecciones, e incluso también les pidió a los jóvenes que la defiendan de los ataques del presidente López Obrador.
Y la única manera, jóvenes, la única manera es que ustedes participen. La única manera que hay es que ustedes comuniquen, que se metan en las redes sociales, que me sigan todos en TikTok, que me sigan todos en Twitter, que me sigan todos en Facebook, que me sigan en Instagram, que compartan mis contenidos, que me defiendan de los ataques de Morena. Si ustedes salen a votar, vamos a ganar.
Israel, ¿cómo cuántas personas había en la reunión que tuvo esta mañana en Monterrey?
En la Universidad de Juan Sánchez, Juan, me falla, sí, a ojo de buen cubero, más
más de 3,000 jóvenes estudiantes que se dieron cita en uno de los campos, justamente de este campus universitario.
¿Y se reunió con empresarios?
Por la mañana, con empresarios.
¿Hay como cuánta gente hubo?
Pues un salón donde es intermedio prácticamente lleno, pues más de 300 personas.
300 personas. Oye, ¿qué tanto ha seguido circulando lo que dijo ayer Xochitl Gálvez, que si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, estás bien, güey, dijo? Y luego dijo, oigan, es que es para Claudia Sheinbaum. Sigue ese mensaje, ¿no? Sigue.
Ha insistido a lo largo del día, Juana, que pues Morena trató de utilizar sus palabras para que pues entendiera que ella criticó a los mexicanos, sino a la aspirante Claudia Sheinbaum.
No, si todos sabemos que la criticó a ella, pero pues también hizo referencia a una situación de que si a los 60 años pues no tienes patrimonio, no importa si seas funcionario, académico, pues estás bien, güey. Pero, o sea, sobre atender un rezago en igualdad de condiciones de desarrollo, que es la causa de que muchas personas de 60 años no tengan casa propia, ¿de eso habló?
No, bueno, sí, por supuesto, Juan, ¿sí? Ha reiterado que ella, en caso de ganar las elecciones, va a implementar un programa con el cual todas las personas puedan tener una vivienda digna a través justamente de un programa para proporcionárselas.
¿Y dijo cómo?
Lo que ha dicho hoy es lo que a grandes rasgos ha dicho Juan, no ha dicho el fondo ni de dónde van a salir los recursos.
Eso sería importante conocerlo. Rápidamente vamos a escuchar lo que dijo pues uno de los miembros más conocidos de la oposición, pues una de las vacas sagradas, una de las gentes pues más críticas al actual gobierno, fue parte del gabinete de Felipe Calderón, fue secretario del Trabajo, Javier Lozano. Se refirió a los dichos de Xochitl Gálvez desde su misma trinchera, desde su mismo equipo. Israel, vamos a escuchar.
No sé, mira, no sé si son cuestiones espontáneas de ella o alguien le dice, aviéntate esta puntada, pero bajo ninguna circunstancia es ganadora. Bajo ninguna circunstancia, porque estás ofendiendo no a Claudia Sheinbaum, a un chingo de mexicanos, a muchísimos que se han roto la madre toda la vida y que tienen 65 años de edad o 70 años de edad y no pueden tener casa propia. Entonces, si es una gran ofensa, porque si no tienes casa propia a los 60, eres muy güey. No mames.
Bueno, eso dijo Javier Lozano sobre los dichos de Xochitl Gálvez, gente cercana a ella, ¿no? Javier Lozano, y acérrimo crítico del gobierno en turno, de la Cuarta Transformación y de Morena.
Sí, así es, Juan, como tengo bien señalas, crítico del gobierno del presidente López Obrador, sin embargo, no es cercana a la campaña de Xochitl Gálvez. Recordemos que se estuvo especulando que iba a ser uno de sus voceros, pero esto nunca se concretó, Juan.
Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Israel. Te mando un abrazo muy fuerte.
Como siempre, tus órdenes, Juan. Buenas noches.
Ahora, el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, pues Óscar Zúñiga insiste en que ya desbancó a Xochitl Gálvez en las preferencias electorales. Dice que la contienda será entre su partido y Morena.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente, el candidato presidencial emecista Jorge Álvarez Báinez dice que ya desbancó a Xochitl Gálvez de las preferencias electorales y la contienda será entre Movimiento Ciudadano y Morena, ya que hay tres debates pactados y no tiene problemas en que Xochitl acuda precisamente a estos tres, aunque vaya abajo en las encuestas. Escuchemos.
Vamos a escuchar en... ¿Ahora? No lo tenemos. Tenemos un problema con la máquina. Óscar Zúñiga, pues, parafrasea lo que dijo.
No llamó a que sea una contienda de dos. Es un revire porque hubo una campaña del poder económico para decir que Máynez ya no vaya a los debates, que Máynez ya no se presente. Yo dije, bueno, si ya pactamos tres, yo no tengo problema en que la candidata del PRI y del PAN vaya a los tres, aunque vaya abajo en las encuestas. Pero si quieren hacer una competencia de finalistas, pues se puede negociar un cuarto debate en el donde vayamos los dos finalistas. Yo estoy convencido de que la estrategia que estamos llevando a cabo nos va a llevar a esa.
Agregó Juan que el repunte ya se está viendo precisamente reflejado en su campaña, pues a través de las redes sociales muchos de los jóvenes que las...
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help, you save. Valid through 11/19, selection varies by location, select locations only, while supplies last. See Lowe's.com for more details.
siguen y pues y confían precisamente en él. Este viernes Juan Álvarez Maínez estará acudiendo a la Fosfogala en el Club de Golf La Hacienda.
¿La qué, Mateo, perdón? ¿La Fosfogala?
La Fosfogala.
A ver, cuéntame de qué va. Suena bien. ¿Tú vas a ir?
Pues, no, Juan, pero... No,
igual ya andan regalando tenis naranjas.
Tenis naranja.
A ver, ¿de qué va la Fosfogala?
Pues prácticamente es una fiesta, es un reventón que se estará armando precisamente allá. Sí,
casi no les gusta, ¿verdad? Ahí.
Exactamente, sobre todo, como dices, es viernes y en Movimiento Ciudadano lo saben, ¿no?
Totalmente. A ver si hay destapes, ¿no? Van a destaparse unas bien heladas. Bueno, a ver, pues ¿y qué se espera de la Fosfogala?
Pues se espera que acuda una gran cantidad de personas, sobre todo se espera que acudan jóvenes precisamente a esta Fosfogala que se estará realizando en el Club de Golf La Hacienda en San Mateo Tecoloapan, allá en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Bueno, se espera sobre todo que vaya mucha chaviza.
Oye, bueno, ¿y es abierto o es con invitación?
Pues está prácticamente abierto. Es
porque
abierto,
mira,
sobre todo para los...
A los de Movimiento Ciudadano se les puede criticar de muchas cosas, pero no de no saber cómo divertirse. Nos lo han demostrado que lo saben hacer muy bien. Oscar, pues si tienes oportunidad, ahí me cuentas. Te mando un abrazo muy fuerte.
Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias a ti. Nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos con las actividades de la candidata Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Y más adelante Irving Rojas, economista y embajador de los Diálogos por la Transformación, nos va a decir qué es la prosperidad compartida. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con las actividades de la candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum, quien calificó como una venganza política la investigación iniciada por la Suprema Corte contra el exministro Arturo Saldívar, contra colaboradores cercanos a él. Laura Cardoso, muchas actividades tuvo hoy la doctora Claudia Sheinbaum. Voy contigo.
Así es, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Se reunió con empresarios de Baja California, quienes les presentó su proyecto de gobierno en el que destacó temas de economía y sobre todo seguridad. Dijo que si bien el escenario financiero y económico es sólido en nuestro país, es necesario mantener el crecimiento económico, combatir la evasión fiscal, fomentar el nearshoring, fiscalizar a los grandes contribuyentes, ahorrar en el gasto público y simplificar trámites. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana.
Vamos a respetar evidentemente la autonomía del Banco de México, no va a haber aumento de gasolina, de luz ni de gas doméstico, vamos en términos reales, vamos a mantener el modelo de austeridad republicana, vamos a garantizar que no vuelvan los excesos vamos a mantener la política de no condonación de impuestos.
Ahí está, esas fueron en materia de economía y también destacó en materia de seguridad que la Guardia Nacional deberá ser la primera respondiente en materia de combate al delito y se debe de fortalecer la inteligencia y la investigación. Sobre este tema del uso de la inteligencia y en particular del uso de la tecnología, dijo que permite eficientar las investigaciones, como fue en el caso del periodista Ciro Gómez Leiva, en el que el seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia permitió detener a los involucrados en el atentado. Vamos a escuchar.
Y sí hay autonomía, pero entre todos los poderes tenemos que construir la paz. Si no hay esa coordinación y ese fortalecimiento de las labores de investigación para hacer buenas carpetas de investigación que permitan desarticular bandas delictivas y llevar a delincuentes detenidos con suficientes pruebas, entonces no va a bajar la impunidad en el país.
Ella ha dicho que se ha avanzado mucho en este tipo de casos, como el que mencionó de Ciro. Dijo que las cámaras permitieron detectar de inmediato a los que estuvieron involucrados. Posteriormente fue un mitin en Ensenada donde se comprometió a garantizar agua potable para toda esa comunidad y en todos los lugares donde sea necesaria con el apoyo de científicos de esta entidad. Mañana visita Hermosillo, Empalme y Etxojoa, Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Laura. Te mando un abrazo. Estamos pendientes mañana de las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum. Tempranito nos escuchamos, ¿no?
Por supuesto.
¿Sí te vas a levantar o no?
Por supuesto, pues tenemos, tiene un encuentro con medios de comunicación locales en Hermosillo y ahí vamos a estar, por supuesto, a las 9 de la mañana.
Ok, si te vas a levantar temprano. Entonces, muchísimas gracias, Laura Cardoso.
Abrazo.
Abrazo de regreso. Irving Rojas, economista, embajador de los diálogos por la transformación. Me da muchísimo gusto saludarte esta tarde. ¿Cómo estás?
Hola, Juan. Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Un placer estar contigo y con tu audiencia.
No, pues el placer es nuestro. Pues la doctora Claudia Sheinbaum presentó el eje de gobierno Prosperidad Compartida. Lo hizo ante empresarios de Tijuana. Y ahí propuso, además hay que mencionarlo, explotar el potencial de inversión de Baja California y conectarlo a los polos de desarrollo que habrá en otras partes del país. O sea, me gustaría empezar esta conversación contigo, Irving, en la que nos expliques, pues, qué es la prosperidad compartida. O sea, porque hay personas que no acaban de entender este término y no es uno que se hayan sacado de la manga, es un término que tiene que ver con economía y con el indicador que se utiliza para medir el crecimiento, el ingreso per cápita del ingreso.
Claro. La idea de la prosperidad compartida es que hay posibles maneras de ver el desarrollo, el crecimiento de un país que probablemente se han intentado en el pasado, ¿no? Donde se decía que si le iba bien a los de arriba iba a permear para abajo y nos iba a ir bien a todos.
Ese, o sea, la teoría de la derrama...
Que claramente mostró ser un fracaso, ¿no?
Es una falacia.
Y por eso la prosperidad compartida lo que está diciendo es que tenemos que pensar en otras estrategias de crecimiento que beneficien a todos y que beneficien a todos empezando por abajo. Uh-huh. Eso lo inició el presidente López Obrador, ¿no? Con esto que entendemos como la economía moral, en donde hay varios principios como el de la austeridad republicana, el de primero los pobres y el combate a la corrupción. La doctora Sheinbaum tiene bien claro que estos principios que han regido la 4T van a mantenerse y van a reforzarse en el segundo piso de la cuarta transformación, ¿no? Por ejemplo, lo dejó bien claro hoy en su reunión en Baja California. Va a haber un respeto a la autonomía del Banco de México, ¿no? Uh-huh. Va a haber un respeto a la propiedad privada, se va a fomentar la inversión, el financiamiento y demás, porque sabemos que es parte clave de del desarrollo, ¿no? Pero... Sí. Obviamente no va a ser cualquier clase de cualquier tipo de desarrollo o cualquier vamos a dejar que la gente haga lo que quiera. Los inversionistas van a poder hacer, van a invertir en lo que quieran. La gente va a tomar decisiones de consumo y demás. Hay que desmitificar una cosa que andan por las redes diciendo que es el comunismo y que Claudia Sheinbaum va a expropiar.
A ver, un dato, Irving, perdón, un dato. El Banco Mundial señala la prosperidad compartida como una nueva meta para un mundo que está cambiando. O sea, no estamos viviendo en el mundo de la década de los 90, de los 80, de los 2000. Estamos en 2024 y pues la prosperidad compartida habla de un crecimiento económico inclusivo, como tendría que ser todo en estos momentos de la historia y como tuvo que haber sido antes.
Así es. Y para eso, para que eso ocurra, no podemos dejar todo las fuerzas del mercado, todas las fuerzas del mercado. Debe haber una participación activa del Estado guiando el desarrollo. Y eso es lo que está puesto en el corazón de la propuesta de prosperidad compartida que tú mencionabas en el caso específico de Baja California, de cómo hacerle para integrarla al resto de los polos que se le han llamado los polos de bienestar, que se entienden como regiones específicas que tienen vocaciones productivas muy particulares, uh-huh, y donde una serie de intervenciones de infraestructura, de aprovechamiento de las capacidades de las personas, de vivienda, por supuesto, de programas sociales, van a detonar estas como regiones productivas que van a tener sus vocaciones muy particulares, pero que van a estar integradas al resto del país, ¿no?
A ver, muy importante aquí, perdón, Irving, porque también se dice, sí, que la prosperidad compartida atiende exclusivamente un sector de la población que sería el de la pobreza extrema. ¿Esto es cierto?
No, eso es falso.
Okay.
Digamos, está muy claro que va a haber una política social que dé continuidad a los logros de la Cuarta Transformación y que profundice muchas de estas estrategias de política social que han sido muy exitosas, como la de la pensión a adultos mayores y demás. Pero la estrategia de prosperidad compartida, lo que significa es que va a haber polos de desarrollo, así como ha habido buenos ejemplos en los últimos años, piensa tú en el corredor transísmico. Sí. La idea es hacer unos ejercicios parecidos en todas las regiones del país, aprovechando cuáles son las vocaciones productivas que hay en esas regiones. Y por eso digo que no es cierto que solamente vaya a beneficiar a unos cuantos o a las poblaciones más pobres. Seguro que sí, seguro que va a haber un énfasis en que se va a proteger a los trabajadores más vulnerables, a las mujeres y a los grupos que tradicionalmente han sido más desaventajados.
A ver, vamos a ponerlo en español, perdón, Irving. Vamos a ponerlo en español. Sí. No se trata de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Eso es lo que me estás diciendo. Se trata, sí, de darle a los pobres, pero sin quitarle a nadie más. Eso es desarrollo.
Desarrollo, permitiendo que haya inversiones, uh-huh, fomentando el financiamiento, invirtiendo en infraestructura. Eso es clave, ¿no? Se requiere una inversión muy importante en infraestructura que va desde carreteras, caminos, puentes, aeropuertos. Y una cosa que se ha enfatizado mucho y que es el regreso de los trenes, que tanto de pasajeros como de carga, de pasajeros para permitir la movilidad de trabajadores y de carga, ¿no?, que va a ser muy, muy importante, uh-huh, en particular si estamos pensando en esta idea del nearshoring.
Claro.
Mucho se ha hablado al respecto, pero que tenemos que tener bien claro que si no es a través de una, por la dirección del gobierno, de qué actividades y en qué lugares, pues podría ser cualquier cosa. Queremos sacarle provecho al nearshoring, sí, y para eso es necesario tener una estrategia de desarrollo pensada en las regiones, uh-huh, pero sobre todo pensando en que los beneficiarios primeros de estas, los principales beneficiarios tendrían que ser los trabajadores.
Ahí está. Pues Irving Rojas, economista, embajador de los Diálogos por la Transformación. Espero conversar contigo más adelante. Queda todavía mucho que entender sobre la prosperidad compartida y te mando un abrazo. Que tengas muy buen fin de semana.
Un abrazo de regreso. Un placer estar contigo y con tu auditorio.
No, el gusto fue todo nuestro, Irving. Muchísimas gracias. Grecia Alvarado, directora de la agencia Prometeo, qué gusto saludarte como cada semana para que nos digas cómo fue el comportamiento en redes sociales de las candidaturas a la presidencia de la República. Esta semana muy movida, no le ha ido bien a la candidata de la oposición. A partir del debate, yo me atrevería a decir que esta ha sido la peor semana de su candidatura. No tengo duda al respecto. En redes sociales, ¿qué dicen?
Hola Juan, buenas noches, un gusto estar en este espacio y con el auditorio, y totalmente estás en lo correcto. Fue la peor semana para la candidata Xochitl Gálvez. Y eso lo vemos en los números, que por segunda ocasión o tercera está un poquito abajo de Claudia, lo cual nos sorprendió porque esperábamos que tuviera un mayor alcance con todos estos temas negativos que se están moviendo pues sobre, uh-huh, ella y sobre sus declaraciones. Pero pues...
sí.
Digamos que todo este tema que está rodeando a Gálvez, uh-huh, ya se derivó en otros temas mucho más sensibles entre los internautas.
Oye, ¿cómo se movió en redes sociales todo este asunto de las declaraciones que hizo Xochitl Gálvez con respecto a que si no tienes un departamento propio a los 60 años estás güey? Y luego dijo, ah, no, pero era nada más para Claudia Sheinbaum, no más me refería a ella, pero enmarcándola dentro pues de un amplio universo de personas académicas, gobernantes. O sea, si eres gobernante o si eres funcionario público y no tienes un departamento a los 60, estás güey. Me recuerda a aquellas frases que decían, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, o un político pobre es un pobre político. No le fue nada bien, ¿no?
No le fue nada bien. De hecho, también va muy en el discurso de los pobres son pobres porque quieren. Y esta frase, justamente los pobres son pobres porque quieren, fue muy mencionada en redes sociales por los internautas.
Luego fue quiso muy, aclarar muy la ingeniera Gálvez, y me parece que todavía le fue peor, porque, o sea, dijo, sí, además soy grosera.
Sí, le fue terrible, porque además, a ver, salió esta conversación entre los internautas de las pocas oportunidades que tienen las personas de la tercera edad, ¿no? Tanto laborales como pues económicas. Y muchos también se mencionó a cómo, ¿sí?, vemos a los adultos mayores siendo cerillos, porque realmente no tienen, ¿no?, de otra forma cómo sobrevivir.
No, bueno, pues le fue muy mal en redes sociales. Oye, mañana hablamos, ¿no? Mañana seguimos hablando tempranito en la mañana sobre el comportamiento en redes sociales y también de otros temas.
Claro que sí, mañana tocamos este tema y otros.
Muchas gracias, Grecia Alvarado, directora de la Agencia Prometeo. Agradezco enormemente a Miguel Torruco, secretario de Turismo Federal, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte. Hace buen rato que no nos escuchábamos.
Igualmente, me da mucho gusto saludarte, Juan, a tus órdenes.
Pues el Tianguis Turístico 2024. Ahí estuve en Acapulco a poco tiempo de que azotó el huracán Otis. Vi lo que sucedió, lo vivimos en carne propia, lo reportamos. Y cuando nos enteramos semanas después de que se iba a llevar a cabo el Tianguis Turístico a través de un esfuerzo por parte del gobierno federal, del gobierno del estado y de empresarios, pues nos dio muchísimo gusto y no esperábamos que tuviera el éxito que ha tenido. Nos lo acaban de reportar, pues la enorme cantidad de compras que se dieron.
Así es, fue muy alentador ver que después del desastre que vimos al siguiente día que pudimos entrar al puerto, parecía imposible, pero la fortaleza de la gente del acapulqueño, la tenacidad de sus empresarios y sobre todo que hubo una muy buena coordinación de los tres niveles de gobierno, pues el presidente me dio la orden de que deberíamos de apoyar fuertemente a Acapulco y echarle ganas con el tianguis. Y pues resultó ser muy exitoso.
A ver, secretario, 438 millones de pesos reportados por empresas tanto mexicanas, un 63%, el 37% restante extranjeras, pero estamos hablando del 10% de todos ellos porque ahí se crecía en cuanto a las transacciones. Entonces, si es el mismo comportamiento, estaríamos hablando de 4.380 millones de pesos.
Así es. Wow. Los mismos empresarios, como es opcional, muchos prefieren guardar confidencialidad en las transacciones por motivos de negocio, pero estas 35.748 citas fueron excelentes, viendo el grado de dificultad de 5 meses de haber levantado 2.500 cuartos, fue realmente algo titánico. Y estamos hablando de que esas citas fueron realizadas por 1.115 compradores, 833 empresas, lo que refleja pues una sólida participación y compromiso por parte de todos los compradores. Aquí sí quiero yo hacer un reconocimiento pleno a mis colegas, las secretarias y secretarios de turismo, y a los gobernadores de los estados con las gobernadoras, por haberse portado solidarios con el pueblo de Acapulco. Y una vez más hemos demostrado que la unión hace la fuerza.
Así es, y además entre empresarios y gobiernos, gobierno estatal, gobierno federal, y bueno, pues Acapulco lo va a agradecer sin duda alguna. Secretario, nos queda un minutito, pero no puedo dejar de preguntarte sobre qué sigue para Acapulco, tan lastimado, pero también pues teniendo la solidaridad que nos caracteriza a los mexicanos para su pronta recuperación completa.
Pues que hoy en día de las 21.000 habitaciones tenemos 9.500, se seguirá trabajando para agilizar la recuperación, cuando menos ahorita en este año, de otras prácticamente otras 5.000, para estar preparados ya para la temporada invernal, para la temporada de verano, y sobre todo que estamos muy contentos porque ya hemos hablado con empresarios para 15 acciones sin precedente para la internacionalización de Acapulco, que me encomendó el presidente, y que por razones de la veda no los puedo numerar, pero tan pronto ya se pueda, con mucho gusto lo habremos de comentar.
Y aquí hablamos una vez que termine la veda. Secretario Torruco, muchísimas gracias por habernos acompañado, secretario de Turismo Federal. Te mando un abrazo muy fuerte, que espero que también les des a todos de mi parte allá en Acapulco.
Muchísimas gracias, así lo haré.
Muchas gracias, secretario. Alfredo González, voy contigo y los deportes como telegrama.
¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Pues sí, vámonos con los deportes rápidamente porque se está jugando la jornada 15 del Clausura 2024. Partidos importantes, espero que vayas a apostar. Juega Puebla contra Cruz Azul y mañana América frente al equipo de Toluca en la cancha del Estadio Azteca. También estaremos platicando más adelante en televisión el tema de Sergio Checo Pérez, si estará o no estará en la próxima temporada de Red Bull de la Fórmula 1. Vamos a platicar de ello, amigo, y de toda la Liga MX en la jornada 15.
Te mando muchos abrazos y pues gana el Cruz Azul Y te apuesto una torta. Te apuesto una torta.
Gana el Puebla. Venga.
Hecho.
Una torta.
El desquite. Muchísimas gracias también a usted que nos acompañó. Mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz lo espera en tele en punto de las 10 de la noche. En Telefórmula yo lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal y de Telefórmula. Mientras tanto, es viernes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.